Las lluvias de este fin de semana han puesto de relieve lo importante que son varias cuestiones sobre las que este grupo parlamentario Podemos viene insistiendo desde los inicios de esta legislatura: la importancia de la ordenación del territorio, la importancia de los servicios públicos, a los que hay que agradecer la inmensa labor que han realizado este fin de semana para que las cosas transcurran con la mayor normalidad posible, unos servicios públicos vapuleados y recortados, pero que cuando estamos ante catástrofes como esta vienen a demostrarnos la importancia que tienen. Y también una preocupación sobre la que venimos insistiendo desde los inicios de esta legislatura, que es y tiene mucha relación con la ley de presupuesto, la cuestión del Mar Menor. Lo que hemos visto este fin de semana es cómo estas lluvias torrenciales son una enorme aportación de nutrientes y de fertilizantes químicos, de nitratos al Mar Menor. La lluvia evidentemente cae del cielo, pero los nitratos no caen del cielo. Los nitratos son utilizados en exceso por la agricultura del campo de Cartagena y cuando ocurre una lluvia de estas características, acaban masivamente en el Mar Menor. De tal forma que esa óptica que la consejería, ese enfoque del vertido cero que la consejería viene repitiendo de forma insistente, una vez más se demuestra equivocado, una vez más se demuestra una falacia. Los nutrientes entran porque se les está incentivando desde la agricultura del campo de Cartagena, cuando se fertiliza la tierra en exceso con nitratos. Y en ese sentido, lo que venimos a afirmar es en la necesidad de intervenir en el origen del problema, que no es otro que el de la contaminación, el exceso de nitratos por parte de los agricultores en el campo de Cartagena. Desde Podemos venimos insistiendo en la necesidad de un plan de sostenibilidad de la agricultura. Venimos insistiendo en la necesidad de afrontar unas prácticas decididas para reducir e incluso eliminar nitratos. Y venimos insistiendo en la necesidad de recuperar los saladares, las zonas húmedas, y de estudiar con precisión y detalle y rigor cuáles son los filtros verdes más eficaces, dónde se deben ubicar para que sean eficaces y, en ese sentido, una planificación de los filtros verdes.
Bueno, yo muy brevemente, para apoyar también todas las declaraciones que el diputado Andrés Pedreño ha realizado en torno al Mar Menor, lo primero que queremos también transmitir, pues, nuestra máxima solidaridad con todos los municipios y todas las personas afectadas por este fenómeno de lluvias que ha tenido lugar en la región este fin de semana. También queremos poner de manifiesto que una vez que pase, pues lo peor habrá que evaluar cuáles son los daños, sobre todo porque aparte de las afecciones ambientales, pues también estamos comprobando pues el estado de las carreteras, muchas urbanizaciones ubicadas cerca de Ramblas, y esto que no queremos ser tremendistas ni que se nos acuse de demagogia en un momento tan delicado, pero sí que habrá que hacer una evaluación de cuál es la política de ordenación del territorio en la región de Murcia. Y esto tendremos que hacer un balance y tenemos que ponernos manos a la obra para trabajar en revertir la situación que a buen seguro va a traer bastantes preocupaciones y afecciones a muchos vecinos y vecinas de la región. Solamente para queremos, en este momento en el que estamos en el debate de presupuestos, lo que sí queremos poner de manifiesto, que ya lo habíamos denunciado la semana pasada con todas las organizaciones sociales que vinieron a vernos en el trámite, para el trámite de enmienda, que los presupuestos de este año quedan muy lejos de la situación que además se ha visto agravada este fin de semana. Y en concreto en materia de medio ambiente, agricultura y agua, vuelven a poner los ojos en determinadas actuaciones que no van a resolver la situación y que con toda seguridad ahora mismo, con lo que ha ocurrido, no van a poder solucionarlo, como es ese famoso filtro verde en el Mar Menor, que con 3,5 millones de euros hoy, a día de hoy, se hubieran sido tragados literalmente por las aguas. Por lo tanto, nuestras propuestas a partir de este jueves con las enmiendas. Gracias.
Bueno, yo para acabar, hago lo mismo, hago un reconocimiento y en este caso yo lo quiero hacer al Consorcio de Emergencias y especialmente al Servicio de Bomberos, que precisamente hoy, hace una semana, se estaban manifestando en la puerta de esta Asamblea reivindicando que las promesas que se han hecho de refuerzo del Consorcio de Emergencias se cumplan de una vez por todas. Y ese cumplimiento no está recogido en los presupuestos. Por lo tanto, ha coincidido el toque de atención que dieron los propios bomberos el lunes pasado con el toque de atención que ha dado la climatología este año y nos hace ver, una vez más, que en un país avanzado lo que necesitamos son unos servicios de emergencia que se van a volcar y van a hacer todo el esfuerzo posible, pero para que funcionen el día que hace falta hay que tenerlos bien financiados, bien dotados de personal y listos ante cualquier eventualidad como la que hemos estado viendo este fin de semana. Y ya para acabar, yo reivindicar que Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad que, por un lado, dice no a unos presupuestos ficticios y, por lo tanto, pedimos la retirada de estos presupuestos al Consejo de Gobierno y, al mismo tiempo, marcamos cuáles son nuestras prioridades para que cualquier otro presupuesto que pueda venir a esta Cámara pueda ser eventualmente aprobado por Podemos. Hemos marcado en esa enmienda a la totalidad, consejería por consejería, a la vez que hacíamos la crítica fundamentada en la realidad de los números, nuestras propuestas. Como resumen, y después de analizar tanto la parte de gastos propuestos para el techo de gasto como los ingresos previstos por el Gobierno regional, decimos que se sigue insistiendo en el error. Llevamos más de 10 años con unos presupuestos que son ficticios, no solo de este año. Hay una deuda acumulada debido a un déficit encubierto que no se quiere reconocer y que supone más de 300 millones de euros de recorte real respecto a lo ejecutado este año. Es una falacia que este techo de gasto suponga un aumento. Lo que esconde realmente es un nuevo recorte. Y la prueba de ello es que este déficit encubierto viene siendo financiado de manera sobrevenida gracias al Fondo de Liquidez Autonómica. Si no fuera por el Fondo de Liquidez Autonómico, la comunidad autónoma de la región de Murcia estaría en quiebra. El Fondo de Liquidez Autonómico ha actuado de manera efectiva como un rescate a la región de Murcia. Y esto es debido a que es la única manera contable que tiene el Gobierno regional de camuflar los déficits, sobre todo en el Servicio Murciano de Salud, que es una entidad pública empresarial que el propio Tribunal de Cuentas ha exigido, ha solicitado ya desde hace varios años que se traslade a la Consejería de Sanidad para hacer más transparente su contabilidad. Pues con estas argucias contables y con unos presupuestos ficticios año tras año, la comunidad autónoma evita formalmente la declaración de quiebra, pero sabemos que estamos en una situación real de quiebra y que si no fuera por el Fondo de Liquidez Autonómico, la Comunidad de Murcia estaría ahora mismo intervenida. Con esto es un poco un mensaje duro, pero es un mensaje en el que queremos destacar que Podemos, una vez analizadas seriamente las cuentas, le trasladamos al Gobierno regional un mensaje de que esto no puede continuar. El déficit oculto tiene que aflorar, hay que hacer una negociación seria y dura por la financiación autonómica, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el Fondo de Liquidez Autonómico, si se quiere abordar un déficit real, hay que llevarlo a la Asamblea Regional, porque lo que no puede ser es que del orden de 300 a 400 millones de gasto finalmente ejecutado sea arrebatado su control democrático a la propia Asamblea Regional. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta de cualquiera de los tres temas que hemos abordado hoy.
Me gustaría hacer un pequeño resumen de cuáles son esos puntos que le dicen al Consejo de Gobierno que debería tener el presupuesto para que lo aceptase. ¿En relación con el presupuesto
que hay en la próxima? Sí, nosotros, después de calcular, consideramos que el techo de gasto debe ser elevado. Y debe ser elevado por dos razones. El primero, para que este déficit sobrevenido sea reconocido. y por otro lado porque consideramos que se debe hacer una gestión más eficiente de la propia ejecución del presupuesto, con varias medidas, como por ejemplo el afloramiento de la economía sumergida, para la que hay que hacer un esfuerzo. Nos parece totalmente irresponsable que cuando se quiere ir hacia un horizonte de equilibrio presupuestario se acometan bonificaciones, reducciones de impuestos que van a beneficiar especialmente a las clases más altas. Por ejemplo, las grandes empresas se van a beneficiar de descuentos en tasas de impuestos que va a reducir los ingresos fiscales. Y frente a eso, Podemos lo que quiere es que se refuerce una política de rescate ciudadano y los servicios públicos. En concreto, quizá la medida más importante que solicitamos es que el Servicio Murciano de Salud pase a la Consejería de Sanidad y se le dote con los 350 millones extra, que es el déficit que año tras año durante los últimos 10 años ha tenido como mínimo este servicio. El Servicio de Sanidad de la región de Murcia tiene el coste por habitante más elevado de toda España y tenemos las estadísticas sanitarias más bajas. Y esto no es porque el personal sanitario de la región esté peor formado o porque en la región de Murcia haya más incidencias médicas, es porque en el Servicio Murciano de Salud se esconde este déficit sobrevenido. Por otro lado, desde Podemos, el segundo capítulo que más importancia le damos es un incremento de 80 millones al IMAS, que debe ir orientado a varias cuestiones, pero primero a reforzar la renta básica de inserción, que está infradotada en estos presupuestos, y a continuación un plan serio de emergencia habitacional que afronte, cumpliendo la reforma de la ley de vivienda que se aprobó en esta Asamblea, la situación en la que se encuentran muchas familias que están siendo desahuciadas de la región de Murcia. Hay que recordar que la estadística, según el propio Instituto Nacional de Estadística, de pobreza en la región de Murcia es del 31,8% de la población en riesgo de pobreza, 10 puntos más que el resto del Estado. Por lo tanto, esto es una prioridad y una emergencia y Podemos le destinaría a esta consejería, que va en dos partes, por un lado el IMAS, que es una de las secciones de gasto, pero la Consejería de Familia e Igualdad, 80 millones extra. Estas son las dos grandes partidas. Luego tenemos una crítica importante en el presupuesto de educación. El presupuesto de educación, cuando se analiza en detalle, la tímida subida que hay va a ser tragada por la devolución de la paga extra que se aplazó indebidamente al año 2017 y que se debe pagar en cumplimiento de una sentencia judicial a nivel estatal y de un incumplimiento de una enmienda nuestra el año pasado. Nos encontramos con que ahora hay que hacer frente a un nuevo pago y que esto esconde realmente el único incremento que allí aparece. En realidad estamos, por un lado, ante un nuevo recorte en la educación pública. Encontramos que muchas obras de mejora de institutos y de colegios, por ejemplo, las obras de desamiantado, también mandatadas por la Asamblea Regional, no se van a financiar. Hay un importantísimo recorte en la formación profesional pública frente a un incremento en las subvenciones a la formación profesional privada. Vemos que se apuesta por un modelo que va a reforzar la privatización de la educación frente a la defensa de la educación pública. Eso es algo que Podemos revertiría con un incremento importante en la dotación de la Consejería de Educación. Finalmente, habría otras cuestiones que sumadas a, como mínimos, daban 10,5 millones de euros, ya lo comentamos hace una semana, entre las cuales, y por no alargarme, voy a destacar algunas. Para nosotros especialmente importante, y dada la emergencia que estamos viendo en toda Europa con el tema de los refugiados, que la comunidad cumpla el Pacto por la Solidaridad. Se firmó un pacto antes de la legislatura por parte de todos los grupos y el Partido Popular se comprometió a cumplirlo. Se está burlando de la ciudadanía cuando no incluye prácticamente ninguna partida para proyectos de cooperación al desarrollo que viene a atajar en el lugar de origen los problemas de las poblaciones de los países en vías de desarrollo. Murcia debe avanzar hacia el compromiso en la ONU del 0,7% y la región de Murcia debería haber avanzado ya el año pasado al 0,2% más otro 0,2% de este año, estaríamos hablando del 0,4%. Esto es una cantidad importante y deberíamos hacer un esfuerzo en ella. Por supuesto, reforzar el consorcio de bomberos, que me parece que hoy en día, hoy, se ha visto como extremadamente necesario. También se aumentarían las partidas de cultura para dotar de contenido a esos auditorios que se han ido construyendo por toda la región, alguno todavía no terminado, pero tenemos auditorios vacíos y falta programación, no se está alimentando a las personas que dan contenido a la cultura en esta región y toda una serie de partidas que desgranaremos en detalle durante el debate.
Una última cuestión, habla de ese aumento de 300 millones en los servicios. alcanzaría el equilibrio presupuestario? ¿Se dota más de una? ¿Habría recortes en otras partidas o habrá un aumento de ingresos?
Nosotros hemos hecho un cálculo detallado. Pensamos que por una ejecución del presupuesto que reduzca gabinetes, personal de, eventual de gabinetes, los llamados asesores nombrados a dedo, gratificaciones no justificadas, un mayor control de las subvenciones que no se hacen por convocatoria pública, ahorros en consumibles, en luz, en agua, en electricidad, en torno al 10%, que es perfectamente realista. Por todos esos paquetes tenemos una estimación de posible ahorro que no incrementaría el techo de gasto, sería unos 226 millones que estarían disponibles para otras partidas. Y lo que sobre todo insistimos, y es la base nuestra, es que aflore el déficit oculto. Es decir, si hay una realidad hay que aceptarla y eso tiene que aflorar o bien por la vía de una mejor financiación autonómica de manera urgente o bien por la vía de que se reconozca que las necesidades de financiación que van a venir del FLA este año se incluyan en los presupuestos y se puedan debatir. Por esa vía entrarían al menos 350 millones. Y con eso, y de manera muy gruesa, porque habría otras partidas, por ejemplo, con inversiones más productivas, un efecto multiplicador en la economía y la lucha contra la economía sumergida, podrían aflorar unos 60 millones de euros de mayores ingresos por la vía tributaria. Todos unos cálculos bien hechos en el documento que hemos presentado de enmienda a la totalidad. Y es realista, es decir, nuestras cuentas, nuestro borrador de cuenta está cuadrado, pero está cuadrado con una posición política realista. Realista, es decir, no se puede seguir presentando cifras ficticias, hay que abordar la realidad y con esa realidad delante proponemos una mejor distribución de las partidas con un contenido mucho más social y orientado a la economía productiva.
Gracias.
Muy bien, gracias.